Primero Corintios capítulo 1. Lo que estamos celebrando en este fin de semana es algo que contiene sabiduría infinita. La muerte de Cristo, aunque parece absurdo a los incrédulos, es algo que los hombres y hasta los ángeles van a estudiar por toda la eternidad. Primero de Corintios 1:18 dice, porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden, pero a los que se salvan, esto es, a nosotros es poder de Dios. Existe un mensaje profundo, poderoso, que sale de la muerte de Cristo. 19, pues está escrito, destruiré la sabiduría de los sabios y desecharé el entendimiento de los entendidos. ¿Dónde está el sabio? ¿Dónde está el escriba? ¿Dónde está el disputador de este siglo? ¿No ha enloquecido Dios la sabiduría del mundo? Dios no solamente está revelando su propia sabiduría, sino al mismo tiempo está borrando completamente la sabiduría de los seres humanos que rechazan a Cristo. 21. Pues ya que en la sabiduría de Dios el mundo no conoció a Dios mediante la sabiduría, agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación. ¿Qué es la locura de la predicación? Al mundo, mirando a lo que nosotros hacemos, dice, eso es una locura. No sale nada de esto. Muchos filósofos y hombres de conocimiento han tratado de decir algo sobre la naturaleza de Dios, o del propósito de nuestra vida, o analizar los problemas del hombre, pero Dios dice aquí que esto sin la palabra solamente han producido la pura vanidad. 22. Porque los judíos piden señales y los griegos buscan sabiduría, pero nosotros predicamos a Cristo crucificado. Para los judíos, ciertamente tropezadero, para ellos dijeron, ¿qué quiere decir esto que un hombre va a morir y dice que es Dios? Puro trampa para ellos. Y para los gentiles, locura. Mas para los llamados, así judíos como griegos, Cristo, poder de Dios y sabiduría de Dios. Hay gran sabiduría de Dios revelado en la muerte de Cristo Jesús. Y los más sabios del mundo, si rechazan la palabra, se quedan perplejos, perdidos, incapaz de entender qué está pasando en sus propias vidas. Nada tiene sentido. Pero una vez viendo el plan de Dios, es tan rico, tan profundo, que se pudiera pasar toda la eternidad descubriéndolo, y eso es lo que vamos a hacer. Vamos a explorar brevemente algo de la mente de Dios. Todos nosotros que conocen algo del Dios de la Biblia, saben que nuestro Dios es un Dios de amor, de compasión y de perdón. Pero existen otros aspectos de su naturaleza que son bien evidentes en las Escrituras, pero son dimensiones de que no se hablan tanto. Por ejemplo, muy temprano en la Biblia se ve la manera en que Dios respondió a la serpiente por su participación en la caída de Adán. En Génesis 3:14 dice, y Jehová Dios dijo a la serpiente, por cuanto esto hiciste, maldita serás entre todas las bestias y entre todos los animales del campo. Sobre tu pecho andarás y polvo comerás todos los días de tu vida. El gran Dios del amor, cuando sea adecuadamente provocado, tiene la capacidad de maldecir. Aparte de su amor y su misericordia, es un Dios de justicia. Un poco más tarde, toda la tierra recibió una condena semejante. Génesis 3:17, y al hombre dijo, por cuanto obedeciste a la voz de tu mujer y comiste del árbol de que te mandé diciendo no comerás de él, maldita será la tierra por tu causa, con tu dolor comerás de ella todos los días de tu vida, espinos y cardos te producirá y comerás las comerás plantas del campo, con el sudor de tu rostro comerás el pan. Cuando dice plantas del campo, antes tenían todo el fruto que necesitaban, no tenían que trabajar para nada. La implicación es, ahora vas a trabajar y será duro. Con el sudor de tu rostro comerás el pan hasta que vuelves a la tierra, porque de ella fuiste tomado, pues polvo eres, y al polvo volverás. La tierra misma recibió una maldición. Y por la gran rebelión de Adán y Eva, la raza humana, la raza maldecida, recibió la maldición de la muerte. Pero eso no fue todo. En el capítulo siguiente, otro ser humano recibió el mismo. Génesis 4:9 dice, y Jehová dijo a Caín, el primer asesino, ¿dónde estaba él, tu hermano? Y él respondió, no sé. ¿Soy yo acaso guarda de mi hermano? Ya se ve el sarcasmo de una persona ya caída. Y él le dijo, ¿qué has hecho? La voz de tu sangre, de la sangre de tu hermano, clama a mí desde la tierra. Ahora, maldito seas tú de la tierra, que abrió su boca para recibir de tu mano la sangre de tu hermano. Imagínate, hermano. No es posible imaginar algo más terrible que escuchar palabras de la boca de Dios diciendo, maldita seas tú por el asesino de tu hermano. No es para menos que Caín respondió diciendo, grande es mi castigo para ser soportado. Pero bueno, esto no fue todo. Más tarde, antes de entrar en la tierra prometida, el pueblo de Dios tenía que confirmar su pacto de manera muy definitiva. En Deuteronomio 27:11 dice, y mandó Moisés al pueblo en aquel día diciendo, cuando hayas pasado el Jordán, estos estarán sobre el monte de Gerasim para bendecir al pueblo. Simón, Leví, Judá, Isaacar, José, Benjamín, todo el mundo sabe que Dios es un Dios de bendición. Pero dice en versículo 13, y estos estarán sobre el monte de Ebal para pronunciar maldición. Rubén, Gad, Aser, Zabulón, Dan, Neftalí. Quiere decir que en el pacto de Dios hay bendición y hay maldición. Y hablarán los levitas y dirán a todo varón de Israel en alta voz, maldito el hombre que hiciere escultura o imagen de fundición o abominación a Jehová, obra de mano de artífice, y pusiere en oculto, y todo el pueblo responderá, eso es duro, ¿no? Todo el pueblo responderá, amén. Maldito el que deshonrare a su padre o a su madre, y dirá a todo el pueblo, amén. Maldito el que redujere el límite de su prójimo, y dirá a todo el pueblo, amén. Maldito el que hiciere errar al ciego en el camino, y dirá a todo el pueblo, amén. Maldito el que pervertiere el derecho del extranjero, del huérfano y de la viuda, y dirá a todo el pueblo, amén. Maldito el que se acostare con la mujer de su padre, por cuanto descubrió el regazo de su padre, y dirá todo el pueblo, amén. Maldito el que se ayuntare con cualquier bestia, y dirá todo el pueblo, amén. ¿Por qué esto está aquí? Bueno, hermanos, en la tierra prometida, cuando ellos iban a quitar otros pueblos, porque estaban haciendo precisamente esto. Y lo peor es que esto está regresando ahora, en nuestros tiempos. Maldito el que acostare con su hermana, hija de su padre o hija de su madre, y dirá todo el pueblo, amén. Maldito el que se acostare con su suegra, y dirá todo el pueblo, amén. Maldito el que hiriere a su prójimo ocultamente, y dirá todo el pueblo, amén. Maldito el que recibiere soborno para quitar la vida al inocente, y dirá todo el pueblo, amén. Y el número 26... es el más espantoso. Maldito el que no confirmare las palabras de esta ley para hacerlas. Y dirá todo el pueblo, amén. Por un solo pecado. Y Pablo habla de esto en el libro de Gálatas. Te caigas bajo la maldición. Es muy claro que el Dios amoroso, el Dios misericordioso, el Dios de todo amor también tiene la capacidad de maldecir. Y entendiendo esto, podemos ver bíblicamente por qué el mundo tiene tantos problemas. ¿Por qué la vida es a veces tan difícil? Y es algo que se encuentra en muchas partes de las Escrituras. Por ejemplo, mira el último versículo del Testamento Antiguo, Malaquías 4:6. Y él hará, está hablando de Cristo, volver el corazón de los padres hacia los hijos, y el corazón de los hijos hacia los padres, no sea que yo venga y hiere la tierra con maldición. En los primeros capítulos de la Biblia vimos la maldición. Terminando el Testamento Antiguo se ve la maldición. Tal vez alguien está pensando, pues está bien, pero todo esto son textos del Testamento Antiguo. Y nosotros ya estamos viviendo en otra época ahora. Pero mira cómo Cristo mismo habló del gran día de separación en el libro de Mateo. Entonces, cuando estaba separando como ovejas y cabritas la gente, entonces dirá también a los de la izquierda, apartaos de mí, malditos, al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles. ¿Cómo es posible que el gran Salvador del amor pudiera también hablar así? Es que Cristo sabía que la raza humana y la tierra completa estaba bajo una maldición por su pecado. Unos teólogos a través de los siglos han dicho que la raza humana, toda la raza humana, es una raza maldecida. Pero Cristo vino para morir y en el proceso quitar la maldición. Si los seres humanos o hasta los ángeles entendieron la magnitud de la maldición y el deseo que Dios tenía de quitarla, nadie pudiera inventar ni anticipar o imaginar lo que iba a ser. Que Dios iba a venir como hombre. Es fácil para nosotros, estamos mirando atrás, pero la gente del Testamento Antiguo, nadie pensó que iba a pasar así. Nadie pudiera imaginar que Dios iba a venir en carne, viviendo en una condición débil y humilde, para quitar esta horrible maldición de nosotros. Pero cuando Cristo murió, las señales de la maldición estaban en todos lados. Antes que nada, era evidente en la manera en que se murió colgado en una cruz. ¿Por qué? En la cultura de los judíos, la cruz no era la manera normal de matar a un criminal, sino que se usaban piedras. Pero sí, la ley dice algo de otras maneras de implementar la pena de muerte. Deuteronomio 21:22 dice, si alguno hubiera cometido algún crimen digno de muerte y lo hicieres morir y lo colgares en un madero, no dejaréis que su cuerpo pase la noche sobre el madero, sin falta lo enterrarás el mismo día, porque maldito por Dios es el colgado, y no contaminarás tu tierra que Jehová tu Dios te da por heredad. Y en la historia de Cristo se ve que los judíos querían bajar el cuerpo. Dicen, no se pueden dejar esa maldición ahí toda la noche, van a contaminar la tierra. Cristo tenía que estar colgado, porque de esta manera de morir estaba bajo maldición. En todo esto, Cristo quitaba la maldición de los que iban a creer en Él. Por esto Dios en su sabiduría controlaba cada detalle de la muerte de su Hijo. Desde la cruz Cristo clamaba, como se dicen, acabamos de escuchar en el Salmo 22, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? En Mateo 27:46 dice, cerca de la hora novena Jesús clamó a gran voz diciendo, Eli, Eli, lama sabachthani, esto es Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Cristo llevando tu maldición y la mía, estaba separado de la presencia de su Padre. Y esto corresponde a la expulsión de Adán y Eva del paraíso. Y dijo Jehová en Génesis 3:22, he aquí el hombre es como uno de nosotros, sabiendo el bien y el mal. Ahora pues, que no alargue su mano y tome también del árbol de la vida, y come y viva para siempre. Y lo sacó Jehová del huerto de Edén, para que labrase la tierra de que fue tomada, labrase con ratones robando todo, y insectos y enfermedades. Echó pues fuera al hombre y puso al oriente del huerto de Edén querubines y una espada encendida que se revolvía por todos lados para guardar el camino del árbol de la vida. Tú y yo fuimos maldecidos en nuestros primeros padres. Y como todo hombre, separados de la presencia de Dios. Pero Cristo en la cruz nos quitó esta maldita separación. Cuando Adán pecó, lanzando la maldición sobre la tierra, espinos y cardos aparecieron para molestar a todos los que trabajaban en los jardines, en las granjas. Génesis 3:18, espinos y cardos te producirá y comerás planta del campo. Espinos y cardos son gran parte de la maldición. Y por esto Cristo llevó una corona de espinas para ti, para quitarte la maldición. Juan 19:1, así que entonces tomó Pilato a Jesús y le azotó, y los soldados entretejieron una corona de espinas y la pusieron sobre su cabeza y vistieron con un manto de púrpura y decían, salve, rey de los judíos, y le daban bofetadas. Cuando Adán pecó, estaba lleno de vergüenza porque estaba desnudo. Génesis 3:9, mas Jehová Dios llamó al hombre y le dijo, ¿dónde estás tú? Y él respondió, oí tu voz en el huerto y tuve miedo porque estaba desnudo y me escondí. Y Dios le dijo, ¿quién te enseñó que estaba desnudo? ¿Has comido del árbol de que yo te mandé no comieses? Adán sentía la vergüenza porque estaba empezando a conocer la maldición. De la misma manera, Cristo estaba desnudo en la cruz. Algunos creen que estaba parcialmente desnudo. Otros creen que era totalmente desnudo. En cualquier caso, estaba sufriendo la vergüenza, quitando de ti para siempre la maldición. Cuando la economía está mala, sabemos que es difícil trabajar y tener recursos adecuados para pagar todas nuestras deudas. A veces el trabajo mismo es muy duro, frustrante. Si trabaja afuera, a veces tan duro que se hace sudar del sol. Muchos casi no han sudado todas sus vidas, trabajando en oficinas con el aire. Pero esto era parte de la maldición. Génesis 3:19. Con el sudor de tu rostro comerás el pan hasta que vuelvas a la tierra, porque de ella fuiste tomado, pues polvo eres y al polvo volverás. Y por supuesto, Cristo sufrió esto también, sudando gotas grandes de sangre, agonizando en oración la noche anterior. En la muerte de Cristo, la maldición está en todos lados. Todo esto Cristo hizo para quitar la maldición de los que iban a creer en Él. Isaías 53:6, si alguien quiere leer.
Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en Él el pecado de todos nosotros.
Amén. Y en esa transferencia, Cristo tomó tu pecado y tu maldición. El pecado, por causa de la ley, nos ha puesto bajo maldición. Pero la muerte de Cristo tiene la capacidad de quitar la maldición de cualquier persona redimida en su sangre. Por esto también se hablan tanto de la muerte de Cristo en todo el Nuevo Testamento. La persona ignorante dice, ¿por qué siempre hablan de esto? Hay razones. El mensaje de la cruz es sumamente poderoso. 1 Corintios 2:2, Pablo dijo: pues me propuse no saber entre vosotros cosa alguna, sino Jesucristo y a este crucificado. Era el corazón de su mensaje. Apocalipsis 5:12 dice que van a estar siempre alabando: el Cordero que fue inmolado es digno de tomar el poder, las riquezas, la sabiduría, la fortaleza, la honra, la gloria y la alabanza. En este evento, hermanos, que celebramos hoy día, hay sabiduría ilimitada que no se puede descubrir en un solo mensaje, sino que por toda la eternidad estarás descubriendo más y más de lo que Dios organizó alrededor de este muerto cruel y sangrienta. Yo estuve pensando, ¿cómo voy a predicar otra cosa de ese día? Tantos años he predicado, a lo mejor he dicho todo. No, hermano, siempre hay algo más. Vamos a descubrir cosas aquí por toda la eternidad. Cuando David enfrentó a Goliat, no vino con las armas de guerra que se esperaban, sino que vino como un joven con unas piedras y su honda. Su enemigo tenía todo el armamento. Pero así su victoria era más gloriosa. David ni tenía espada, pero se cortó la cabeza de Goliat con su propia espada. De la misma manera, Cristo vino como un pobre, una persona débil y sin fuerzas para morir. Y en su muerte tomó la arma del diablo, su cruz. Y con la misma cruz, metafóricamente hablando, se quitó la cabeza del diablo. 1 Juan 3:8, el que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Era como Sansón, que no necesitaba armas normales, sino gloriosamente mató a 1,000 personas con la quijada de un asno. Y Dios controló la vida de Sansón, la vida de David, para enseñarnos esto. Y es infinitamente glorioso. Había una maldición más, aún más espantoso, que vino con la caída de Adán y Eva, y esto es la maldición de la muerte. Génesis 3:19, con el sudor de tu rostro comerás el pan hasta que vuelves a la tierra, porque de ella fuiste tomado, pues polvo eres, y al polvo volverás. La muerte no era parte del paraíso, sino que se entró por la maldición. Y la muerte es espantosa en extremo. ¿Por qué? La Biblia también habla de la muerte segunda. Apocalipsis 21:8. Pero los cobardes, incrédulos, los abominables y homicidas, los fornicarios y hechiceros, los idólatras y todos los mentirosos tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. También 20:14, ahí dice: y la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego. Esta es la muerte segunda. Hermanos, la muerte segunda es la maldición en todo su poder y todo su horror. Y viendo lo que hemos escapado, estaremos llenos de gratitud y adoración por toda la eternidad. El Padre, en su sabiduría infinita, quiso ver a su Hijo aplastado, porque su amor para ti era tan grande y es tan grande que no quiso verte sufriendo bajo tu maldición. Isaías 53:10. Con todo esto, Jehová quiso quebrantarlo. Está hablando de Cristo. Sujetándolo a padecimiento cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado. Verá el linaje, vivirá por largos días, y la voluntad de Jehová será en su mano prosperada. Cristo va a prosperar más y más, quitando la maldición. Entendiendo algo de la maldición, la maldición justa y recta que el hombre ha ganado por su pecado, se puede sentir algo de la importancia de la muerte de Cristo que celebramos hoy día. Ahora voy a concluir con unos puntos de conclusión. Preparándonos por la Santa Cena en 2 días, debemos de meditar en los beneficios que Cristo nos ha comprado, quitando la maldición de nosotros. Voy a solamente mencionar 4, pero pudiéramos continuar toda la noche en esto. Un ejemplo nomás. Número 1, paz con Dios. Hermanos, es algo grande tener paz con Dios. En Romanos 5:1 dice: justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Para los que sigan bajo la maldición, no tienen paz con Dios. En realidad, Dios es como su enemigo. Su enemigo espantoso. Un enemigo que no pudiera ser más formidable. Pero nosotros ya tenemos una paz eterna. Número 2, propósito. Hermanos, mientras vivimos en este mundo, nuestras vidas tienen un gran propósito. Y todo lo que hacemos es importante, avanzando semana tras semana el reino de Dios. Pero tenemos que entender que viviendo debajo de la maldición, hay mucha gente que vive vidas sin propósito alguno. Y les voy a dar un ejemplo. Recién, en el 24 de marzo, hace unas semanas, un copiloto alemán, Andrés Lubitz, hizo estrellar un gran avión en los Alpes franceses, porque su vida ya no tenía sentido. Dijo a una de sus novias que por sus enfermedades no pudo jamás alcanzar su gran sueño de trabajar como un piloto de larga distancia para Lufthansa. Y si ha mirado la noticia, sabes que no solamente se quitó su propia vida, sino mató a 150 personas inocentes. Y todos en Alemania estaban preguntando, ¿por qué? ¿Por qué? ¡Warum! ¡Warum! Pero no es muy complicado. Su vida no tenía propósito, ni sentido con sus enfermedades. Y los que aún están bajo la maldición están capaces de todo. Hay que dar gracias a Dios que tu vida tiene propósito. Número 3, futuro. Los que conocen a Cristo siempre tienen un futuro. Pasa lo que pasa con enfermedades o la economía o aún con la muerte. Tenemos un futuro glorioso con nuestro Dios. Pero imagínate el futuro para los que aún viven bajo la maldición. Número 4 y final. Y como dije, pudiera tener 15 puntos o 50. La protección y la provisión. Dios nos ha prometido estar con nosotros, pasa lo que pasa, toda la vida, proviendo nuestras necesidades. Y normalmente, ustedes saben, recibimos más que las necesidades básicas. Todos pueden comer un bistec a cada cuando, imagino. Hebreos 13:5. Sean vuestras costumbres sin avaricia, contentaos con lo que tenéis ahora. Porque Él dijo, no te desampararé ni te dejaré. Pero los que aún están bajo la maldición, no tienen ninguna promesa ni de provisión ni de protección. Están como Adán y Eva, expulsados del huerto. O como Cristo cuando gritó en tu lugar, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Y si Dios te ha dado a Cristo, Dios te ha dado todo. Aquí está el último versículo, Romanos 8:32. El que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con Él todas las cosas? Bueno, vamos a orar. Oh Padre, queremos entrar en este fin de semana sintiendo tu amor, aprendiendo algo de la profundidad de tu provisión. Oh Padre, ayúdanos a glorificar a tu Hijo por lo que hizo, sacándonos de la maldición. Pedimos en el santo nombre de Cristo Jesús. Amén.